Felisa nos dirá si buena o mala, del ministro de Economía ayer. Entonces, entre la coyuntura y la historia, vamos a dividir el diálogo con Felisa. Felisa, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Arranquemos por el presente. ¿Fueron necesarias, son profundas, indispensables las medidas que ayer anunció Massa?
La verdad que es una buena respuesta a estas maniobras especulativas, bien, presiones devaluatorias que se están dando desde hace una semana, aproximadamente 10 días, desde que empezó a subir el dólar blue y los dólares financieros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es una reacción positiva. Obviamente todos sabemos que con una deuda denominada en dólares de alrededor de 300 mil millones de dólares, 290 mil entre la del fondo y los acreedores privados, sí, recomprar mil millones de dólares es como una gota de agua en un océano, ¿no es cierto? Uh-huh. No es que estamos recomprando un porcentaje altísimo de nuestra deuda. Pero es una buena medida, ¿por qué? Porque realmente está mostrando que existe esta posibilidad, que puede llegar a cerrar un poquito la brecha, que puede aparar este momento de tanta presión devaluatoria que el mercado está imponiendo, porque obviamente yo coincido con lo que vos dijiste, el objetivo es debilitar lo máximo posible la cuestión en relación al dólar y las reservas del Banco Central, sí, y de esa manera impactar negativamente en los precios, hacer que haya más inflación y que la gente esté desconforme, ¿no es cierto? Uh-huh. Minar las chances electorales del frente de todo. Y por eso creo que es una reacción positiva de parte del Ministerio de Economía, que no se queda mirando sin saber qué hacer, sino que toma una medida que ayuda en ese sentido.
Siempre volvemos al mismo lugar, Felisa. Quizás uno de los grandes problemas que tiene la política argentina, y vamos a sumarle al siglo XXI todo el siglo XX, por poner un momento de nuestra historia, puedo ir más atrás todavía, pero si un laburo han hecho los medios de comunicación, básicamente, es ocultar muy bien quién es el verdadero enemigo. Porque vos fíjate, debe haber mucha gente que obviamente está con bronca y hasta con angustia en función de la inflación cotidiana, de cómo se mueve el dólar ilegal, si tienen que devolver algún verde por ahí, pero nunca terminan de señalar al verdadero culpable, que es el que genera esta movida. Y sin embargo, aquellos que a través de los formadores de precios, a través de el manejo antojadizo del dólar ilegal, nadie sabe cuánta guita mueve ese mercado, cuántas operaciones se hicieron para llegar a esa cifra que últimamente anda rozando los 390, pero esos tipos están absolutamente libres de culpa y cargo.
Efectivamente, no hay un registro público, digamos, un conocimiento público de cómo se transan estas operaciones, de cuánto se llevan hacia el exterior, de por qué motivo lo realizan. Digamos que desde mi punto de vista, y no, pues quizá no es compartido por ustedes, la responsabilidad no es de esos sectores, la responsabilidad es de quien permiten que esos sectores permanezcan,
sí,
ocultos.
Sí, o sea, compartirlo, sí, claro.
En la época cuando se restablecieron lo que nosotros llamamos la regulación de la cuenta de capital, que vendría a ser el control al movimiento de capitales con el exterior, que fue en el año 2003-2004, hubo una batería de medidas que dieron cuenta de de poner restricciones para que no hubiese esta salida general de capitales, ¿no es cierto? Uh-huh. O que si esa salida se produjese, hubiese un costo para los que la hicieran. Un costo económico, sí, no, claro, un costo simbólico o mediático. Sí, sí, no, sí, no. Los demás les duele, ¿no es cierto? En el bolsillo. Uh-huh. Y eso implicó generar un registro público de operaciones de cambio en materia financiera. No podía ser como ahora, que no existe ese registro porque Stuzenegger lo sacó y Pese no lo volvió a reimplantar, donde se anotaban las operaciones de deuda con el exterior y estas empresas solo podían sacar divisas para pagar esa deuda registrada. Ahora es la declaración jurada. Entonces hay un ¿cómo se podría decir? Una especie de fortaleza de aquellos que quieren divisas, porque no tienen que justificar nada, van y dicen necesito pagar tal cosa a declaración jurada, y ahí están llevándose una cantidad de dólares muy necesarios para la acumulación de reservas. Vos hablabas, Gustavo, recién de cómo se pagó al Fondo Monetario hace en los años, en el enero del 2006, se tomó la decisión en diciembre del 2015, pero la acumulación de reservas para lograr ese hito se hizo dos o tres años anteriores, no es que un día se levantó a alguien, o el ministro, o yo que era ministra, o Néstor que era presidente, irresponsablemente, y se pusieron de la tercera parte de las reservas para pagarle al fondo. Un proceso de acumulación de reservas, restringiendo y guardando dólares, restringiendo el uso de divisas y guardando dólares para que pudiese darse esta acumulación. Me parece que ahora hay como una especie de, yo creo que Massa tiene una mayor conciencia de que la restricción externa es el principal impedimento para la distribución del ingreso y el crecimiento económico, y por eso también está siempre intentando conseguir divisas, a veces con métodos que no nos gustan del todo, como las dos versiones del dólar soja, pero él recibió la economía habiéndose despilfarrado casi 35.000 millones de dólares en dos años, que no sabemos todavía dónde están, imagínate, ¿no? Vos hablabas de los nombres de las empresas responsables de estas corridas, de los aumentos de precios, todavía no sabemos qué se hicieron, que tendría que ser información pública, publicada por el Banco Central, qué se hicieron con ese superávit comercial del 2020, del 2021, con los que nos dio el Fondo Monetario por los derechos especiales de giro. Entonces me parece que hay una responsabilidad también del lado del mostrador que corresponde al gobierno, ¿no?
Para hablar del pasado en sintonía con el presente, aquello del pago al fondo tuvo además la virtuosidad de hacerlo en tándem con Brasil. Y veníamos de muchas décadas de mirarnos con recelo, obviamente porque en ese sentido los países centrales, los imperios o como quieran llamarle, lo que buscan siempre es que dos de las economías más fuertes del continente nunca sean socias. Y de repente aparece la virtuosidad de la presentación en sociedad de los dos pagos a través de Néstor y de Lula, y comienza a anudarse una relación histórica entre Argentina y Brasil. ¿Cómo podemos analizar eso en tiempo pasado y en tiempo presente?
La gran alianza que tuvieron Brasil y Argentina durante ese año se plasmó, o el pago al fondo fue un hito de esa gran alianza, pero no fue lo único. Claro. ¿No? Realmente fue muy importante, porque los dos países más importantes de la región se quitaban de encima ese salvavidas de plomo que es endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Es un salvavidas de plomo porque uno recurre al Fondo Monetario Internacional, pero los condicionamientos que tiene que aguantar, digamos, como país en materia de política económica son enormes. Y la oportunidad fue también muy importante, porque Argentina ya venía acumulando reservas para en algún momento ir abonando esa deuda mucho más rápidamente. No se sabía en ese momento, en ese año 2005, si la decisión iba a ser pagar toda la deuda al fondo, si pagar una parte. Cuando Brasil, en conversaciones previas que habían tenido con el presidente, los dos presidentes evalúan esto y fijan ese momento, a Argentina le pareció que también era la oportunidad. Y para que veas además cómo era esa relación de presidentes latinoamericanos en ese momento, había cierto temor o incertidumbre en nosotros mismos al tomar esa decisión, que no hubiese una corrida bancaria, estaba todo muy tranquilo en la economía, muy bien, había crecimiento, generación de empleo privado genuino, estaban las variables macroeconómicas ordenadas porque había superávit gemelos, no queríamos provocar una desestabilización con esto, y entonces en Venezuela gobernaba el presidente Chávez, uh-huh. y también tenía una cantidad importante de reservas que nos ofreció como apoyo en caso de que hubiese alguna presión devaluatoria, corrida, como se suele llamar habitualmente, que afortunadamente no hubo necesidad de utilizar porque no se movió el amperímetro con ese pago realmente. Con lo cual, a lo que voy es que era un momento excepcional en materia de relaciones latinoamericanas. Dos presidentes poniéndose de acuerdo para sacar al fondo de la región, porque después de ese pago las oficinas del fondo se cerraron, tanto en Brasil como Argentina, y sus funcionarios se fueron a Washington y nos dejaron vivir los mejores años de política económica que hubo en este país y en el Cono Sur también, ¿no?
Siento, y seguramente compartimos, que no estuvimos hablando en este ratito ni de pasado ni de presente. Estuvimos hablando del modelo de país como si fuera una moda clásica, ¿no? Algo que está siempre en disputa, que le podemos cambiar ciertos datitos coyunturales que lo van reformulando, pero no en su estructura, sino en su maquillaje, pero que siempre estamos hablando de lo mismo, de soberanía política, de independencia económica, y que pasa por ahí la cosa, llámenlo como lo llamen, pero que siempre estamos hablando de eso cuando estamos hablando de la confrontación con otro paradigma que no es nacional, sino con otro modelo que por ahí es mucho más un modelo de dependencia, un modelo de colonia. Pero creo que no estuvimos hablando en este ratito ni de pasado ni de presente, siempre estuvimos hablando de futuro.
Es cierto, y este año es demasiado trascendente las decisiones que hay que tomar en materia política para quedarnos hablando de pasado. Sí, o solo de presente, ¿no? Realmente de lo que se trata es del futuro. El pasado y el presente nos enseñan tanto. A veces uno mira todo lo que se ha vivido en la Argentina, ¿no? Y parece mentira que otra vez estemos en esta situación donde la deuda los tiene totalmente acorralados, ¿no? Para que la gente entienda, si tenemos que pagar cada año 12.000, 15.000, 10.000 millones de dólares al exterior, no queda nada para hacer crecer la economía interna. Esto tenemos unos salarios tan bajos, por eso tenemos unas jubilaciones tan bajas, porque no queda nada, se va todo afuera. Entonces la deuda es un gran condicionante. Cuando Macri anuncia que vamos al fondo, cuando Macri se regodeaba y se autofelicitaba. Perdón que está pasando un avión acá cerca y no se debe escuchar nada, ¿no?
Se escucha, Felisa.
Bueno. La verdad que él se autofelicitaba de haber colocado tanta deuda en el exterior, de haber emitido bonos, de decir qué sólida que es la Argentina. ¿Cuánto cree el mundo en la Argentina que hasta nos prestan con un endeudamiento a 100 años? 100 años, Gustavo. Sí, claro. Entonces, todo eso que fue una fiesta para unos pocos, porque esa plata se la quedaron todos ellos, tanto los bonos que emitieron como lo del Fondo Monetario Internacional, es lo que hoy estamos pagando. Y es un condicionante enorme, porque para la economía argentina juntar por año 12.000 millones de dólares en promedio para mandarlos afuera a pagar a los acreedores, no estamos bajando la deuda, estamos pagando intereses, es una increíble esfuerzo, es un increíble esfuerzo que no deja resto para que se pueda crecer, para que haya importaciones de materias primas esenciales y de insumos para la producción. ¿Por qué creen los empresarios que faltan divisas para que las importaciones sean absolutamente libres y no tengan que pasar por una autorización previa del gobierno? Porque las divisas que tenemos se las lleva la deuda externa. ¿Cuántos empresarios felicitaron este endeudamiento, este volver al mundo, ya no estamos más aislados, toda esa parafernalia que se armó desde los medios de autobombo de que era posible ese proyecto económico, y todos sabíamos que la debacle se venía tarde o temprano, nunca esos procesos de alto endeudamiento duran mucho tiempo, nos dan una tranquilidad por mucho tiempo, al contrario, ¿no? Enseguida hubo que pagar esa deuda y para eso se fue al fondo y todavía se fugó la plata del fondo. O sea, un mecanismo tan perverso que hoy estamos pagando y que es por eso que no está esas divisas disponibles para que el crecimiento, en vez de ser el 5, este año podría haber sido el 7 quizá, claro, claro. Si hubiésemos tenido más recursos, más divisas para pagar las importaciones. Uh-huh. Por supuesto que a esto se le suma esta un mal manejo de la gestión de las divisas en cuanto a importaciones, ya que se permitieron importar bienes que no eran del todo necesarios, etcétera, etcétera. Pero la base, lo estructural, el condicionante a futuro es el tema de que tenemos que pagar esa cantidad por año, y ni les cuento, ni les quiero contar a partir del 2025, que se eleva a 15.000, 18.000 millones de dólares por año, y por eso hay tanta desesperación, porque, digo, como lo sé yo, lo saben todos los economistas de gobierno, de las empresas, de los operadores financieros, los bancos, que en el futuro se van a necesitar muchos dólares para pagar la deuda. Uh-huh. Mucho más que ahora, sí, y por claro. Eso esa tremenda preocupación de aprovechar todos nuestros recursos naturales para poder pagar esa deuda. Este canto de sirena de hay que aumentar las exportaciones, ¿para qué? Uno tendría que preguntarse. Si es para tener más divisas, para pagar la deuda y que no quede nada en la Argentina, bueno, justamente la deuda tiene que ver con la falta de soberanía. La falta de soberanía nos lleva a explotar nuestros recursos de una manera tal que generen divisas para pagarle a los acreedores financieros, pero que no queda entonces muy poco para un desarrollo ordenado, para un desarrollo integral de nuestro país, ¿no? Uh-huh.
Felicia, gracias por la charla, que tenga muy buen día.
No, un gusto, ¿eh? Hasta prontito.
Felicia Micheli.